De esta tarde, y le quiero dar la bienvenida, un placer tenerla acá nuevamente, porque hemos conversado en otras oportunidades en el programa. Ella es, directora de varias películas, varios documentales muy, muy exitosos, y de los cuales se ha hablado muchísimo, y este, su última obra, su última producción, no ha sido excepción. Maite Alberdi, directora de La Memoria Infinita, está con nosotros esta tarde. Maite, bienvenida, muchas gracias por venir.
Muchas gracias por la invitación.
Oye, tremendo éxito el que está teniendo la película, me imagino que los tiene súper satisfechos, ¿no es cierto? Un trabajo de varios años y que está, bueno, logrando efectivamente el objetivo, ¿no?
Sí, yo creo que es una película que hicimos sin expectativas, entonces a mí me sorprende más.
¿En
también.
Serio? ¿Sin expectativas?
Sí, porque fue independiente, la hicimos muchos años sin fondos, como desde la urgencia que sentimos de filmar a gusto, improvisando, viviéndola, entonces nunca supimos bien si la íbamos a terminar, si iba a ser una película o no, entonces, claro, supera totalmente las expectativas y también en un momento en que muchas películas chilenas y muchos directores estamos como renunciando a las salas como idea, porque post pandemia costó que el público volviera a las salas. Se ven números que son de hace muchos años atrás y de películas grandes. Estoy muy agradecida y creo que es importante para el cine en general como inyección. Sí.
Ahora, claro, uno ve la película y es un producto, ¿no es cierto?, sólido, consistente, redondo, que no se imagina, no se imagina el proceso en el fondo. Y hay en ese sentido un proceso difícil, pero que termina siendo este producto tan completo. ¿Cómo te lo explica eso?
Es que no sé si difícil, yo creo que un proceso lento.
Lento, ya.
Y un proceso como a mucho riesgo y que fuimos como entendiéndolo. Yo creo que una película que partió desde yo haciendo una historia de amor y después dándome cuenta que había tanto del pasado del que uno se tenía que hacer cargo y que lo íntimo estaba ligado con lo público. Entonces empezaron a aparecer otras materialidades y creo que las fuimos descubriendo con la montajista en la sala de edición, sobre todo una película que está hecha como un puzzle de asociaciones, donde ahí yo sentí muchas cosas que no había vivido en el rodaje, que tenía que ver con el cruce de materiales, y creo que recién ahí empezamos a dimensionar el impacto, pero no mientras la filmábamos. Yo creo que eso fue sorprendente.
Y pasa con los con tus documentales, pasa siempre que de alguna manera te vas metiendo en terreno siempre un poquito desconocido o muy desconocido.
Sí, o sea, me voy metiendo, parto de algo muy de guata, que es, yo siempre digo que es como cuando uno se enamora y decís como acá hay algo, y después uno empieza a argumentar y a entender las razones y como ver el sentido de esas relaciones, pero creo que es el tiempo el que te va guiando y dando el punto de vista y yo trato de replicar lo que yo viví como proceso, lo que a mí me pasó en mis emociones, con mis prejuicios, cómo lo fui modificando en la estructura que le comparto al espectador. O sea, quiero que sientan lo que yo sentí y que vayan viendo con los ojos que yo fui viendo y cómo fue cambiando la percepción.
En esta película el tema de la memoria es fundamental, ¿no es cierto? Y bueno, está presente por varios lados. Y cuando uno se enfrenta a la idea de esta historia, y cuando te dicen es una película sobre Augusto Góngora, Paulino Urrutia, ¿no es cierto? Uno dice, una película sobre el Alzheimer. Yo sé que los he hablado otras veces, pero al ver la película es muy potente como ese, como el tema del Alzheimer, como el tema de la enfermedad, pasa a ser un elemento, es un elemento importante y todo, pero está tan lleno de otros pilares la película, de otras emociones, que finalmente uno se va para otro lado, incluso para personas que pueden tener algún tipo de cercanía con el tema del Alzheimer.
Sí, y es muy loco porque yo también partí pensando que iba a ser una película sobre el Alzheimer. O sea, como esa fue mi aproximación. Me acuerdo de conversaciones con los hijos de Augusto, donde yo les que me decían, bueno, pero hay que contar quién fue mi papá y qué hizo, y yo decía, no, yo no voy a ser la documentalista que haga el legado de Augusto ni que diga qué hizo, esto es sobre su Alzheimer, y si ustedes como se quieren sumar y me dejan entrar a este mundo bien, y yo estaba obsesionada con la historia de amor y el Alzheimer, y ese era mi foco. Y en el camino, en este descubrimiento de esa memoria y de esa persona, me di cuenta que no era una película sobre el Alzheimer, o vi todas las otras capas, y yo también decía mucho, voy a focalizarme hasta que no se acuerde o hasta que olvide, o sea, pero nunca llegó ese día porque nunca olvidó. Entonces no estaba mi idea del Alzheimer, y me fui sorprendiendo con una memoria que permanecía, con un cuerpo que recordaba un montón de cosas que yo no me habría imaginado, con un Augusto que a mí me tocó conocer los últimos años de su vida, y que siento que lo conocí en profundidad, no por el archivo, en el presente, que yo tuve una relación con él donde vi una identidad, donde quise una persona por lo que quedaba, y en eso que quedaba, o sea, y había tanto de él ahí, en la forma de relacionarse, en la ternura, en la amabilidad, en qué se acordaba y qué no, como tan decidor de la personalidad. Entonces creo que ese fue mi descubrimiento sobre la permanencia, y que no estaba en mi plan inicial.
Estamos conversando con Maite Alberdi, directora de La Memoria Infinita. Cuéntanos un poco en algún momento la película pasa por la pandemia, ¿no es cierto? Y se sigue grabando. Entiendo que tú le pasaste cámara a la Paulina, ¿no es cierto? Para que ella pudiera seguir grabando. ¿Cómo fue todo ese proceso desde el inicio, digamos, hasta el término de la película, que además, bueno, termina un tiempo antes, ¿no es cierto? Porque no aparece, ¿no? La muerte de Augusto. Termina un tiempo antes la filmación.
Yo creo que es bastante ligado a lo que te digo de improvisado, ir descubriendo la película. Cuando partió la pandemia llevaba 2 años filmando, y pensé que se acababa ahí. Y si hubiese sido como quizás más pronto, habría pensado la forma de instalar cámaras, pero fue, ok, te mando una cámara chica, filma para que si yo vuelvo en algún momento yo sepa en qué están ustedes y no perder el hilo de esta rutina que yo tenía. Y le mando la cámara, la Paulina me mandaba cada 2 semanas su tarjeta, moto para allá, moto para acá, y mandaba tarjetas con puro material desenfocado, y yo jamás pensé que ese material de tan mala calidad era mostrable, porque rompe todo lo que yo he pensado siempre de qué debe ser una imagen en el cine y de cómo el documental tiene que parecer ficción y la estilización de la realidad, como mis obsesiones, y que la gente piense que no sepa qué género es, como no me servía para nada.
Que está muy logrado en tus otras películas.
Sí, que la gente dice, las señoras de la 11 dicen, ay, ¿por qué? Siempre me dicen cómo me aprendí los diálogos, si es mi vida real, yo no aprendí nada. Y para
o
mí
la
eso
gente todo
es un piropo.
Claro.
Y los personajes se ofenden, pero es lo máximo que me pueden decir. Entonces, claro, porque estoy buscando eso. Entonces, en este material no se pegaba con el mío. Y empiezo a usar el tiempo, y ella empieza a grabar más, y empiezo a ver situaciones que incluso yo con todo el acceso al mundo no habría logrado, y que tienen un nivel de profundidad y de intimidad y de verdad que nunca había visto. O sea, y que creo que no había visto en ninguna película. Entonces me empecé yo a emocionar con esa riqueza, y ahí empecé a mirar ese material como material posible. Pero también era una correspondencia de nosotras pandémica, como ella filmaba y después me mandaba unos audios, bueno, esto que estás viendo hoy día ha pasado 3 veces, ¿verdad? Me mandaba, yo lo veía, lo escuchaba, yo le mandaba unos audios de vuelta de texto, ay, hoy día vi no sé qué, pero no dirigiéndola, o sea, nunca le dije, oye, a esta escena, ni corrige, sino más bien hablando de qué estaba viviendo ella, de qué estaba viviendo yo encerrada con mi guagua que era chica, sola. Entonces, como eso era nuestro, como nuestra forma de comunicarnos nomás, sin pensar ninguna de las dos que era material posible.
La Paulina ha dicho que la decisión de hacer la película fue de Augusto.
Sí.
¿Cómo se tomó esa decisión? ¿Cómo la viste tú? ¿Y qué postura y qué papel jugó cada uno de ellos?
Yo Yo creo que, bueno, Augusto fue determinante en la decisión porque él fue muy claro desde el día uno que sí, ni un problema, un documental. También me pasa que por primera vez yo estaba frente a personas públicas que tenían total claridad de lo que implicaba meter una cámara en la casa, de lo que es un documental. Augusto, yo siempre digo como, porque me dicen, te eligió a ti para hacer su película. Yo como, no me eligió a mí, él eligió el documental como idea, como él quería hacer un documental entendiendo, y yo le dije súper claro, es sobre la fragilidad, es sobre tu pérdida de memoria, y estuvo dispuesto a eso, y la Paulina con justa razón, que yo también la entendía, o sea, todos los argumentos que me da la Paulina para decirme que no, yo decía, sí, o sea, como que eran indiscutibles, como qué le iba a decir, yo decía, yo diría lo mismo, si alguien me viene a decir, por mucho que yo sea documentalista, porque lo soy, yo diría que no. Entonces la Paulina con mucha certeza, además después como que me hacía, o sea, tenía que hablar con los hijos, después con los amigos de Augusto, hicimos una prueba, yo tenía que mandarle material a los amigos para que lo aprobaran y le dijeran a Paulina que lo tenía que aprobar. Eso era toda una cadena de dificultades, hasta que un día Augusto con mucha claridad le dijo como, ¿qué te da tanta vergüenza? Estamos almorzando y como que no podía agarrar, le dice que yo agarre el tenedor mal. Y que me ve así, es como, a mí no me avergüenza, como, yo creo que hay que mostrarlo y que hay que hacer el documental y asumir la fragilidad, y fue súper claro, y ahí como creo que fue un momento de inflexión que las dos sentimos como, ya, es eso. Y yo también digo, la Paulina dice, por una parte, que al ver la película sintió que era su mayor acto de consecuencia de Augusto decir, yo filmé la fragilidad, filmé el dolor, ¿cómo no voy a mostrar esto? Y en la película él dice, yo hice dos crónicas en mi vida, la del teleanálisis en dictadura, que era la muerte que llevó a la creación, y después hice la crónica de los creadores de este país en el canal público, y yo creo que La memoria infinita es su tercera crónica, que es la crónica de la fragilidad y la crónica del Alzheimer y sus últimos días. Entonces hay consecuencia en siempre estar comunicando. Y a mí me sorprendió, yo pensé que no me iban a dejar, o sea, sí persistí, la perseguí mucho, mucho, mucho.
Qué notable eso que tú dices, pasa un poco en el periodismo también, con otra dimensión, pero claro, a veces uno se ve en la necesidad de convencer a una persona de hacer cosas que uno jamás haría.
Es que totalmente, es cuando decís no puedo discutir nada, o sea,
tiene toda la razón.
Es de guata lo que yo estoy pidiendo y tiene toda la razón, tiene toda la razón.
¿Augusto alcanzó a ver algo de
no,
la...? ¿No?
No alcanzó a ver nada, y porque cuando ya la terminamos... o sea, lo que se ve en la película al final es un año y tanto antes que muriera, entonces pues está, o sea, está muy bien en comparación a su deterioro posterior. Entonces no alcanzó a ver nada. La Paulina le contaba, pero no pudo ver. Lo que era muy especial para mí desde su relación con las cámaras es que, claro, a mí siempre me pasa que el primer periodo de rodaje es de adaptación de las personas a la cámara, porque les tengo que estar explicando, se sienten como incómodos. Y en este caso era la antítesis, porque la Paulina, como buena actriz, rápidamente se olvidó. Y mi director de foto de toda la vida, que he hecho todas las películas con él, era el camarógrafo de siempre de Augusto. Entonces llegaba Pablo con la cámara y Augusto se movía como si estuviera en un programa, como que nunca daba la espalda. Entonces era como Augusto, por favor, esto no un programa, por favor, date vuelta. Entonces Bolívar también se reía, porque le ponía el micrófono y automáticamente está preparado para la cámara.
¿Qué viene ahora para la película? ¿Está postulada al Goya? ¿Por qué no al Oscar?
Porque elige una academia que son miembros de... O sea, es gente que vota. Y eligieron Los Colonos. Este año había mucha competencia. Estaba El Conde Pablo Larraín, que se estrenó hoy en Venecia. Una película increíble. Bueno, Los Colonos, nosotros. Y la academia eligió Los Colonos para película extranjera y nosotros para el Goya.
Esa academia... la academia chilena.
Sí, son votantes chilenos que eligen... qué película va a representar al país. Y nosotros igual seguimos haciendo campaña por nuestra cuenta para las otras categorías del Oscar, que es más difícil porque no estás con el país detrás en una categoría que es para películas extranjeras, que las otras categorías son mucho más para películas gringas y siempre es más difícil entrar como película de no habla inglesa, porque los gringos prefieren ver películas en inglés. Pero seguimos haciendo esa campaña para otras categorías.
Y están, eso sí, para los Goya.
Y estamos como en la candidatura para los Goya, sí.
¿Y qué viene ahora? Siguen los cines acá, ¿no es cierto? ¿Siguen la misma cantidad de salas o no?
Sumaron salas mira, porque se agotó tan... Eso es muy inédito, porque en general la segunda semana porque los cines bajan las salas.
¿Se estrenó en cuánto? ¿80 eran, no?
Se estrenó en 70 y ahora vamos en 100.
Mira.
Sí, entonces en general la segunda semana te bajan, ahora no subieron porque había muchas funciones agotadas, entonces están más salas, está en todo Chile, que también primera vez que me pasa que ya no tengo que decir, hoy mira, hay una sala de cine independiente, no sé dónde para ir a verla. La pueden ver en todo el país en muchas salas.
Algunas personas que me han preguntado, bueno, cómo es la película y qué sé yo, y una de las preguntas...
¿Lloraste?
¿Lloraste? Bueno, no es malo llorar.
Lo bueno de llorar, está bueno tener una excusa para llorar a veces.
Y esta es una gran excusa. La Memoria Infinita, hemos estado con su directora Maite Alberdi, así que hay muchas oportunidades, muchas posibilidades de ver la película, más de 100 salas, imagínense, acá en todo nuestro país. Maite,
gracias,
muchas gracias.
Pablo, un gusto.
Igualmente, un gusto. Oye, nos vamos. Viene Cartas Notables con Barbara.